tercer eslabón, porque está viviendo fuera del país y se va a volver. Y esa tal vez la noticia, no va a ser la noticia más importante que nos espera con Nehemías Sach en Colombia, sino que nos cuente por lo menos la vida que ha llevado en este tiempo que ha vivido fuera del país y particularmente en este país. Hola Nehemías, ¿cómo estás?
Hola Adrián, ¿cómo está? Un gusto saludarte. Y bueno, la verdad que un placer salir en Cadena 3.
¿Se está resistiendo la valija? ¿Hay más cosas para llevarse que las que trajiste para cerrar la valija?
Totalmente. Entre los regalos que uno le pide, no, como está en Colombia, trae café, que el café es rico, que los caramelitos de cacao con café, pero sí, después el tema de volver cuesta también, después de haber hecho tantas amistades. Un sube y baje de emociones.
Che, no se le pueden pedir a un chico que está haciendo un posgrado que lleve café, que vos vas a llevar el título, qué mejor para el resto de tu familia. No, pero la gente quiere caramelito, café y todos esos regalitos.
Sí, totalmente. Totalmente. Y de hecho, a la ida, o sea, hemos traído alfajor, hemos traído productos nacionales y bueno, ahora viene la contraparte.
Ahora viene la contrapartida. Bueno, es un intercambio cultural que al fin y al cabo se hace, no únicamente intercambio de conocimientos. ¿Ese posgrado de qué es el que hiciste en Colombia?
Un posgrado en comunicación. En comunicación más orientado a estrategias de campaña. Va por ese lado.
Estrategias de campaña, y si le ponemos un añadido de campañas políticas también, ¿sí?
Sí, posgrado de comunicación política.
Atención, estructura de los partidos políticos, vuelve un chico convenientemente preparado. ¿Y por qué elegiste Colombia para cursar este posgrado en comunicación política? Bueno, en comunicación.
Fue medio una casualidad que haya sido Colombia. Yo hace un tiempito, ya estando en Argentina, tenía ganas de hacer un posgrado, de seguir formándome, y había tenido la experiencia ya de haber estado afuera del país. Había hecho otra beca en Estados Unidos, pero digamos de complemento a la licenciatura. Y me había quedado, me había picado el bichito de viajar, de estar afuera, de conocer otras culturas. Lo que pasa es que había sido menos tiempo. En Estados Unidos llegué a estar 4 o 5 meses. Bueno, después uno se recibe, empieza a trabajar y dije, bueno, es el momento de buscar un posgrado. Estaba en la búsqueda, llega un correo de mi universidad donde me gradué, y sale la convocatoria de que el Estado colombiano estaba ofreciendo becas. Así que ahí nos tiramos medio en silencio a la búsqueda y de un momento para otro salió, y como era muy sobre la fecha, en 15 días armar la valija y viajar.
¿En qué universidad cursaste entonces? En Bogotá, estabas en Bogotá, ¿no?
En Bogotá, sí. En Bogotá, en la Universidad Externado.
La Universidad Externado. ¿Y vos te pudiste informar antes? ¿Sabías a dónde llegabas? ¿Tiene un cierto prestigio en la formación de este posgrado tuyo?
Cuando hice la convocatoria había varios programas, sí. Y bueno, yo busqué el más afín con mis intereses y lo que había estudiado, y ahí nos pusimos a buscar con mi novia a ver cuál era el que más convenía, salió el externado, y bueno, pero digamos light la primera búsqueda. Después ya cuando salió la beca, ahí sí, fueron 15 días intensos de hacer todas las averiguaciones de la Universidad de Bogotá. Ahí me enteré que en Bogotá, por ejemplo, hace frío, no hace calor, es el único lugar de Colombia que más o menos iba a venir en pantalón corto y remera, y resulta que, bueno, tuve que traer el abrigo también.
Que se te nota. ¿Tu novia te ayudó a buscar porque quería garantizarse a dónde ibas o te acompañó?
Ella, la verdad, me acompaña en todo. Al principio, obviamente, fue complicada la decisión porque, digamos, la beca es para mí. Ajá. Ella está terminando el profesorado de educación especial, le queda este año. Y bueno, entonces era, amor, vamos a tener que estar a distancia porque esta oportunidad tampoco la puedo dejar pasar. Así que, no, le pusimos los dos una gran voluntad. Ella pudo venir en el verano de Argentina.
Bueno, vamos a dar el nombre de tu novia por el aguante, che, y por la confianza.
Sí. ¿Cómo se llama? Magali Fernández.
Magali. Nehemías, ¿vos sos cordobés de capital?
No, de Jesús María.
Ah, de Jesús María. Bueno, de la gran Jesús María. Bueno, estupendo, un saludo, tantos amigos por allí. Así que te deben estar esperando. Te vas en pocos días, te volvés en pocos días.
En pocos días, y ya más o menos hace 2 meses le vengo avisando a mis tíos, al César, a Milton, que vayan comprando carne, porque digamos vengo con bastante abstinencia.
Escúchame, Colombia yo he escuchado que tampoco tiene mala ganadería ni nada de productos, pero a lo mejor, no sé, pudiste probar un asado, no, tal vez no un asado a la Argentina, pero carne a las brasas, ¿pudiste probar en Colombia?
Sí, acá hay una región que se llama Los Llanos Orientales, que sí, justamente es el límite ahí medio con Venezuela y el Amazonas, o sea, es justamente Los Llanos, que se asemejaría un poquito a nuestra llanura pampeana,
sí,
pero siendo honesto, sincero, hay grandes diferencias. Hacen acá la... No le dicen asado, pero es algo de carne llanera o algo así, que es parecido a la estaca.
Ah, bien.
Es muy sabrosa, pero bueno.
Es diferente.
Lo dejo ahí.
Es diferente.
Sí, diferente.
Che, tendríamos que organizar los argentinos una especie de concurso, así como se organiza el Campeonato Mundial de Tango y participan parejas finlandesas, coreanas. Hacerles un campeonato mundial de asado sin asadores argentinos, que vengan de otra que se traigan su carne, lo que sea, y a ver qué asado se parece más. Tampoco se trata de imitarlo, sino de decir, bueno, qué bien, lo ha hecho con una técnica distinta, diferente, en base a unas bases, pero, y así podríamos de alguna manera tener idea comparativa. Pero te aseguro, Nehemías, que yo le he preguntado a mucha gente, che, ¿qué tal es el asado en lugares donde hay buena carne, incluso en Estados Unidos también? Ay, no tiene nada que ver. ¿Será que estamos mal acostumbrados?
Yo los comentarios que he recibido, un compañero justamente del posgrado estuvo unos años en Argentina y me decía, la carne de ustedes es espectacular, pero comen muy salado, dice, salan mucho la carne. Y otro factor, me parece, es el tiempo, digamos, que nosotros dedicamos a hacer el asado, prender el fuego, poner la carne despacito.
El ritual.
Acá no, acá en media hora te lo sacan.
Te lo sacan, sí. Como esas urgencias que, por suerte, a pesar de que en muchas ciudades grandes se lleva una vida ajetreada, el asado y el tiempo para el asado es todo un ritual y es sagrado. Bueno, che, pero yo estoy hablando con Nehemías, posgrado en comunicación, que se vuelve. ¿Vos tenías previsto que te volvías o de pronto a mitad de año te empezaste a sentir tentado? Che, ¿sí me quedo en Colombia?
Y ha pasado, o sea, sí, cuando vine, la beca era por un año, o sea, yo sabía que tenía fecha de vencimiento, digamos, la vuelta. Pero en el transcurso, obviamente, uno nunca sabe lo que va pasando, y sobre todo este último semestre, bueno, fueron surgiendo algunas propuestas laborales junto con, digamos, con mis compañeros de posgrado y otros contactos, con algún ofrecimiento para quedarme por el lado laboral y por el lado académico. No es que me han ofrecido, pero estaba la posibilidad de gestionar un año más. Pero bueno, después de, la verdad, de noches pensándolo y analizar una cosa y la otra, además de querer volver, Argentina es, bueno, cada uno lo transita como puede, pero necesito volver a Argentina. Y después veremos cómo está la situación, cómo se va dando todo, pero ahora sí, es volver, puse en la balanza esa cuestión.
Mira este pibe que ahora está contando que se quiere volver cuando tanta gente se quiere ir. ¿Por qué viene a contramano? ¿Qué es lo que le ha visto a Argentina como para pretender volverse? Responde lo que seguramente mucha gente está pensando.
Sí. Y pesan muchas cosas. En primer lugar, digamos, como vine al posgrado un año, vine solo. Para mí ese es un factor fundamental. Otra cosa es, por ejemplo, los proyectos más colectivos, en familia, en pareja, de compatriotas que deciden irse, que por ahí lo tienen más armado, más pensado. Yo considero que irse solo es duro, es difícil. Porque, digamos, uno hace amigos, es sociable, tiene contacto. Pero al momento real, digamos, de a la noche, el domingo a la tarde, o que una cuestión que le pasa a uno, es como que realmente está solo. Ahí es cuando uno valora, digamos, la familia, los amigos cercanos.
Ha citado una cosa, Nehemías, que es paradigmática, pero es muy importante en la vida de un inmigrante, aunque lleves poco tiempo, pero particularmente en los primeros tiempos. El síndrome del domingo a la tarde, cuando uno está en un sitio nuevo, todavía no ha hecho amigos, has podido salir, a lo mejor el sábado, has podido dar un paseo, pero el domingo a la tarde, de pronto, puede que nos inunde, incluso estando en compañía, tal vez, lo pueden sufrir personas solas, emigrantes solos, o también parejas, o incluso familias, y, uy, qué pesado que se me hace este domingo por la tarde en este sitio nuevo en el que me he venido. Lo ha citado y es muy pertinente. Bueno, pero así como te vieron, decís, ah, bueno, ha llegado un argentino. ¿Este sabrá jugar al fútbol? ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó?
Uy, ahí, la verdad ha sido una bendición lo que me ha pasado acá con el fútbol, porque la verdad yo no esperaba. Acá hay un muy buen nivel universitario de competencia de fútbol. Digamos, en Argentina estamos acostumbrados a que hay todo tipo de campeonatos regionales, locales, primera.
Sí, todo.
Acá no, hay primera división y una segunda semiprofesional.
Ajá.
Pero bueno, cuando llego a la universidad empiezo a averiguar, yo medio enfermo del fútbol, bueno, quiero jugar al fútbol, a ver qué hay, para no solamente estar estudiando, y me encuentro que la universidad tiene un seleccionado de fútbol. Bien, listo, averiguo, me anoto, me citan al primer entrenamiento, y ahí pequé medio del argentino agrandado en fútbol, dije, acá vengo y por lo menos soy capitán, qué sé yo. Y no, un nivel, ya me estaba cambiando y estaban peloteando ahí unos compañeros. Uy, después me enteré que sí, que tres compañeros habían jugado en Independiente Santa Fe, un equipo de acá de primera.
Sí, sí.
Otros chicos habían ido a España y jugaron inferiores, estuvieron al borde de firmar contrato. Un nivel espectacular. Y además, digamos, de la competencia, de compartir un plantel hermoso con compañeros espectaculares, me dio la oportunidad de conocer otros lugares de Colombia, porque como jugábamos con otras universidades o campeonatos nacionales,
mirá vos.
Por ahí viajábamos, sí, unos 4 o 5 días, nos quedábamos en hoteles, o sea...
Existe como la vida de un jugador profesional sin cobrar el pastón de guita, el montón, claro, de guita que cobran los profesionales, Nehemías. ¿Y en qué lugar, en qué puesto te hiciste valer? ¿De qué jugaste?
Central. La altura me da para jugar abajo, así que...
¿Qué? ¿Cuánto medís?
1.87.
¡Opa! Este sube a la cabecera todos los corners, seguro.
Sí, me mandaban el trofeo.
Anda, subí, aunque ganemos 3-0, andamos, subí. A ver si metiste algún golito.
Dos. Terminamos el campeonato con dos golcitos. Al final de la temporada, pero...
Che, ¿y cómo? ¿Y había alguna diferencia entre vos, que un argentino grite los goles, y los colombianos cómo lo gritan? ¿O también son viscerales, son sanguíneos, así?
Y con respecto a gritar el gol, o sea, me decían, vos estás enfermo. Porque, sí. Aparte, no. Mismo por ahí lo hacía un compañero el gol, ya ganando, la verdad no fue bien. Y no sé, ganando 4-1, metían el cuarto y gol, lo gritaban como si fuera el primero. No, y te dicen acá, no, la pasión que tienen ustedes con el fútbol.
Pero qué bien, qué bien. Qué bueno que hayas podido desarrollar, aparte de tu objetivo académico, esta especie de, bueno, socialización, y que haya sido el fútbol el vehículo, ¿no?, para socializarte. Mira, vas a volver en pocos días, pero yo te aseguro que cuando pasen un par de semanas allá, vas a extrañar a tus compañeros.
Sí. Sí, de hecho... Ahora empiezan, digamos, la época de las despedidas, que es la parte que menos le gusta a uno. Mm. Pero bueno, eso también es una señal que uno por ahí disfrutó, se hizo querer. Entonces, bueno, también dejarse querer un poco.
Che, ¿y te vas a dejar caer por Barrio Jardín a ver si te miran los del equipo de tus sueños y te dicen, vení, chango? Ya que tenés experiencia internacional, mira vos, el tipo, sin quererlo, se va a hacer un posgrado y vuelve con experiencia internacional en fútbol.
Uy, y además me parece que con mis compañeros en cualquier momento armamos la filial de Talleres, porque los hice a medio equipo, los hice hincha de Talleres, por lo menos que sepan cómo salía el partido del año pasado y de este. Qué bueno. De hecho, me ha pasado que, como se jugó en Colombia el sudamericano, para clasificar al Mundial Sub-20, que se jugó hace poquito en Argentina, sí. Vino un amigo, Mati, a verme en el verano y me dice, quiero conocer el Campín, que es el estadio más grande de Bogotá.
Así es.
Jugaba Colombia, Uruguay. Le digo, bueno, vamos. Compramos Popular, fuimos a ver el partido y apenas entramos, no va que la Popular, dos hinchas, va, dos muchachos con la camiseta de Talleres, padre e hijo. Y dije, que no sé, alguno piensa si se habrán confundido.
Estamos en el Kempe, estamos en el Kempe.
Claro. Y bueno, y entonces le digo, Mati, vamos a ponernos acá cerca, le digo, a ver si realmente se escucha una tonada familiar o algo. El chico de al lado no, colombianísimo. Pero en una lo escucho al padre que grita las barbaridades que solemos decir nosotros. Y le digo, ah, sí, no, este es cordobés. Le digo, vamos, Talleres, le digo. Y se da vuelta y me empieza a hacer la seña de la T. Y bueno, y ahí nos fundimos en un abrazo matado.
¡Qué lindo! Mira, incluso yo siendo pirata me has logrado emocionar con esa anécdota de matadores a la distancia. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, has estado un año en Colombia, hiciste tu posgrado en comunicación, jugaste al fútbol y ahora, dentro de una semana, vas a estar de nuevo en Córdoba, en Jesús María. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Te volvés con alguna idea?
Me vuelvo a Jesús María a ver a la familia, pero los últimos años estuve viviendo en Buenos Aires, así que lo laboral vamos a encarar por ese lado. Ajá. Pero bueno, no vuelvo con nada concreto. Ahí hay algunas puntas dando vuelta, pero que vamos a ir evaluando ya cuando pegue la vuelta.
Bueno, entiendo que de todas maneras vas a dejar, además de los contactos de los chicos del fútbol, dejás también unos contactos profesionales, académicos, porque y nunca se sabe, a lo mejor, o al menos, bueno, volver a repetir alguna etapa, ya que veo que Colombia, al fin y al cabo, desde el punto de vista de la experiencia de vida, ha superado tus expectativas.
Sí, totalmente. De hecho, cuando nos despedimos y todo eso, le digo a mis compañeros, incluso profesores, me voy, no crean que es una despedida definitiva, a lo mejor en diciembre, en enero los estoy llamando y para que me vayan preparando en algún lugarcito. No, así que dejando todas las puertas abiertas y bueno, como uno siempre dice, yéndose bien de todos los lugares posibles, porque uno nunca sabe qué puerta tiene que tocar.
Nehemías Sach, gracias por la experiencia que nos has trasladado, y es enriquecedora porque es diferente. Normalmente nosotros estamos entrevistando gente, o bien que se va, mejor dicho, que hace poco que ha llegado, también gente que hace décadas que vive fuera del país, y no son muchos, no eres el primero, de los que van en sentido contrario, y porque rescatan lo que normalmente la gente rescata, nuestros compatriotas rescata cuando se vuelve: las relaciones, la emotividad, la cercanía, la calidez, en fin, ese estilo de vida que ninguna crisis nos puede llevar por delante.
Exactamente, sí. Hablando con mi abuelo, con mi mamá, con mis tíos, siempre, digamos, estamos lamentablemente atravesando estas crisis, que la verdad es inentendible por el país hermoso que tenemos. Todo lo que estamos afuera, normalmente recibimos elogios de Argentina, y bueno, es inentendible a veces cómo llegamos a esta situación, pero bueno, confiando en que podamos mejorar.
Qué pedazo de karma que tenemos, ¿eh? A ver si podemos reducirlo por lo menos un poquito el tamaño, porque el karma este es tan bonito, todo lo que nos rodea, y tan fuerte nuestra identidad, pero cuesta llevar esta mochila, ¿eh? La verdad que cuesta. Cuesta adentro, cuesta afuera, uf, cuesta. Bueno, Nehemías, te mando un abrazo muy grande y feliz vida allí donde decidas hacerla. Hasta muy pronto.
Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, no lo digo de compromiso, de verdad, muchas gracias por Cadena 3 darnos la oportunidad. Imagino que mi mamá, que es la que me ha heredado esta pasión de la radio, debe estar muy emocionada, así que muchas gracias.
Nehemías Sach, desde Bogotá, Colombia, pero con las valijas armadas, y se vuelve para Argentina. Uno que se vuelve, muchos que se van, así es la vida, y así lo estamos reflejando en la cadena más grande.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del caur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una...
Después la vida mil caminos me tendió, Manolo. Al final yo creo que los argentinos que nos venimos al norte siempre estamos mirando al sur.
Sí, sí, yo creo que sí. Uno, un pedazo del corazón queda en el sur.
Bueno, a vos te queda también una buena parte de tu familia.
Todo.
¿Estás aquí con alguien de tu familia?
Solamente con mi hijo Pedro, de 25 años. Tengo 5 hijos. Los más grandes, bueno, 37, 35. Y después tengo un bebé de 3 años y medio y una nena de 15 años.
Vale, Manolo, vení más al restaurante. Vení más al restaurante. No estés tanto en casa.
Estoy formando el equipo.
De momento tenés medio equipo. Volvemos enseguida, hacemos una pequeña pausa y seguimos en la cadena más grande aquí en el restaurante Abuela Herminia con Manolo Criado. Y la abuela Herminia es la abuela de Manolo. Volvemos enseguida.